La Tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Muy buena estrada. Son las 4 de la vesprada y 10 minutets. Comienza así como cada día la tarde en COPE más Valencia, en la 92.0. Y hoy, como que es divendres, ya sabeu que tenemos una edición un pelet más larga, que nos portará fins a les 6 y mitja. Per tant, tenim per davant 2 hores i mitja de radio, que esperem siga, pues, siga del teu gust. ¿Per qué? Pues que sempre ho fem amb molt d'afecte, li posem tot el cariño que podem al programa. Pero es que a mí es divendres, amb este ànim que tenim ja, que s'acosta el cap de setmana, i la quantitat de propostes que tenim al nostre abast, pues la cosa se fa un poquet més, no sé, més divertida, amb un poquet més de chispa. Hoy anem a parlar prou de literatura, perquè per començar el programa, també per acabar, tenim dos novel·les que jo vos recomano que estigueu molt atents, perquè paguen molt la pena. També tenim, com és habitual, divendres, la secció del nostre psicòleg Nacho Coller, que avui ve a parlar-nos dels pensaments curiosos que ens ronden pel cap de tant en tant i que, afortunadament, no sempre posem en pràctica. Com sabeu, també anem a conèixer les propostes que venen de la mà del Casino Cirsa o dels cinemes Kinépolis i la secció de Turiscope. En fi, un munt de coses avui, alguna més que encara està per descobrir, no vaig a dir-ho tot de primeres, ¿vale? Però anem a començar parlant de novel·la barrejada amb televisió i amb, en fi, assassinats, crims i una cosa molt, molt fosca, bueno, com és la televisió avui en dia. Vos va bé la proposta? Vinga, va, doncs pareu atenció que comencem.
Come, you well prepare, and no, mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year, and you give the youth love beyond compare, you find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold, when he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says,
ja sabeu que cada setmana, que cada dia, millor dit, parlem de televisió, ve el nostre company Marce Valera, que, bueno, de fet, està a punt d'entrar, està per ahí ja preparat, però avui anem a parlar de televisió des d'un altre vessant, perquè ens acompanya un home que, bueno, tota la seva carrera l'ha fet en ese mitjà de comunicació, en la televisió. Bueno, ha treballat com a director, guionista o productor de diferents sèries tan conegudes com, per exemple, Colegio Mayor, Médico de Família, Menudo es mi padre, Compañeros, en fi, un munt de sèries que segur que heu vist, bueno, la majoria de vosaltres, encara que avui, molt lluny d'estos títols tan amables i familiars, porta una novel·la entre mans que tot i que està ni se decorat, pues, hi ha molt més a descobrir. Es diu Manuel Río San Martín. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un placer tenerte hoy aquí en la tarde. Y nos trae la novela Círculos, que está ambientada, como digo, en la televisión,
sí.
Pero bueno, lo has adornado ahí con un tema un poco escabroso, ¿no? Un thriller, bueno, en toda regla, ¿no?
Sí, 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 tiene que haber un asesinato. Cuando hay un thriller o un asesinato, una muerte, algo que hay que investigar, ¿no?
Muy bien.
Y la novela arranca así, efectivamente, en un concurso de televisión en directo, un concursante muere de una manera bastante espectacular y, bueno, alguien dice, esto igual no ha sido un accidente, igual ha sido algo intencionado.
Algo más, claro. O sea, es un como un reality llevado al extremo,
sí,
¿no?
Sí, sí, es un concurso de televisión, pero que hay unas pruebas muy complicadas. Hay un momento que el concursante, para conseguir un apartamento en Miami, tiene que bucear en un estanque donde hay dos tiburones. Y bueno, es una prueba que nunca pasa nada, porque los tiburones suelen estar muy alimentados, y incluso con un somnífero, pero en esta ocasión, cuando él sube nadando y ha conseguido la llave, uno de los tiburones se lanza, le muerde un brazo, el otro ve sangre y se lo comen.
Correcto.
En directo, y entonces eso se convierte en trending topic, todo el mundo en Twitter empieza a comentar la noticia y es el suceso de la semana, increíble, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay un policía que dice, a lo mejor no ha sido un accidente.
¡Qué bonito! Oye, ¿cómo llega un hombre como tú del mundo de la televisión, de series de cierto corte amable y familiar, ¿no? Acabamos de nombrar unas cuantas que todo el mundo conoce, en fin, eran puro entretenimiento a meterse en este jardín.
Pues sí, decíamos de broma que mi biografía...
Tan negro.
Sí, se va a llamar de médico de familia a círculo. ¿Cómo se llegó?
Muy bien.
Pues bueno, es verdad que la televisión en España durante unos años era más amable, ¿no? De los años 90, sobre todo de principios de los 2000, pues iba a esto que se llama dramedia, que mezclaba comedia con drama y era más amable. Pero también hay que decir que poco a poco, últimamente, vemos que las series también han ido evolucionando, y la última que he hecho yo, por ejemplo, como director argumental, ha sido Sin Identidad, que ya era una serie que tenía también un punto de thriller y donde los personajes eran más canallas, y ya poco a poco la televisión ha ido evolucionando y todos hemos ido evolucionando en nuestra faceta creativa con la televisión también, ¿eh?
Bueno, aún así todo, esta novela no ha nacido justamente anteayer, ¿no? O sea que esto, tú antes incluso de esta trayectoria televisiva ya te iba rondando por la cabeza, ¿no? Esta posibilidad.
Sí, la novela parte de un relato que hice hace un montón de años, un relato corto. Y cuando Internet empezaba y las redes sociales no existían, y entonces en los años 2006-2007 vi el relato y dije, uy, ahora esto tiene mucho más sentido, con las redes sociales empezando y hoy en día ya a tope, con la televisión, con la cantidad de canales, y de repente dice, voy a estudiar la novela, voy a estudiar el relato que tenía y voy a construir una historia más
grande. O sea, muy posiblemente, si esto lo hubieras puesto en marcha en esa época, la gente hubiera pensado, bah, esto sí sé muy lejos, porque hoy en día la televisión esto no encaja ni para atrás.
Efectivamente.
Pero ahora ya sí.
Ahora ya sí, efectivamente. Yo tuve la sensación, en un momento dado, efectivamente, que esto llegaba demasiado pronto. Luego, como yo he tardado en escribirla, porque mi trabajo en televisión a veces no me da tiempo, que de repente digo, ahora voy a llegar tarde, después de haber tenido la idea hace 10 años o 15. Ahora, viendo otras series como Black Mirror, otras series que se van haciendo ahora, digo, voy a llegar tarde. Pero no, creo que la serie llega en el momento justo. La gente ya tiene conciencia del poder de las redes sociales, del poder de la televisión, y la novela pues trata de eso.
Bueno, hemos conocido ya el arranque de la novela, ¿vale? Sí. Un supuesto accidente o no, que eso nunca se va a saber de así de primeras en un concurso de televisión. ¿Y qué más puedes contarnos? Porque hay un personaje aquí muy siniestro, que ya, bueno, ya lo anuncia en la portada del libro, lo voy a decir. Os voy a joder la vida a todos.
Pues hay un momento, efectivamente, la frase fue muy polémica y al final la editorial decidió ponerla. Es una amenaza que ese personaje que aparece en la portada del libro, que es un tipo calvo con una mirada psicópata, pues hay un momento que lanza esa amenaza a toda la sociedad, ¿no? Hay un momento que dice, yo os voy a joder la vida a todos. Y bueno, a partir de ahí, pues efectivamente vemos que él tiene un plan complejo para... Digamos que lo que trata es de... El ser humano puede ver una cosa terrible, pero no puede dejar de mirarla.
Correcto.
Es decir, como nos pasó con las Torres Gemelas. Estaban cayendo las Torres Gemelas y no podíamos dejar de mirarlo. Vemos los atentados de París y entras en Twitter y ves las imágenes y no puedes dejar de mirarlo. Hay algo en el morbo del ser humano que todo esto le llama la atención. Y yo de alguna manera lo he captado y en la novela trato de contar esa necesidad del ser humano por observar lo terrible, ¿no? Que es una cosa sorprendente, pero que nos pasa.
Pero que es real, efectivamente. Sí. Además, también, con tu experiencia televisiva, te has permitido dotar la novela de un entorno extra a través de las redes. No, mejor dicho, de la red, de Internet, ¿no? Hay una página web dedicada a la novela, donde además hay un montón de material para que la gente, digamos, interactúe,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. La novela, es una cosa que sí me gusta decir siempre, si la quieres leer solo como novela, se entiende. O sea, no necesitas las redes sociales ni nada para entenderla. Tú coges la novela, la página 1 hasta la 400 y la entiendes. Pero para el que quiera más, la novela tiene una serie de extras, como si dijésemos. Entonces, hay una página web que es circuloslanovela.com, donde hay mucho material. Hay fotos, hay vídeos, hay también una parte privada, que tú al final de la novela viene una contraseña y hay un usuario, donde puedes acceder a una serie de información que no podrías acceder sin esa contraseña.
¡Ostras, qué bueno!
Y todo eso hace un juego que al lector que le apetezca, pues puede entrar en él. Hay redes sociales, Hay cuentas de Instagram, por ejemplo, Patricio Círculos, una cuenta de Instagram relacionada con la novela. O sea, digamos que el que le interese más tiene material.
No has podido evitar, ¿no?, eso de trasladar tu experiencia televisiva a la novela, ¿no?
Iba creciendo, según iba escribiendo se me iban ocurriendo cosas y digo, ¿por qué no?
Oye, pero ¿no hay hasta un corto?
Lo que pasa es que todo arrancó con un corto que hice en la facultad. Yo estudié Ciencias de la Información. Hice un corto que en su día se llamó Círculos, que también iba por la obsesión de una persona con la televisión, ¿no? Y de esa idea de final de los años 80 empezó mi preocupación, que era una preocupación que se dio mucho En los 80 y los 90, uh-huh, en el cómic, en la música, había mucha gente preocupada, yo creo que por el tema del final de siglo, ¿no?
Por la evolución.
Por la evolución del ser humano, ¿dónde, uh-huh, íbamos a parar? Y fíjate, no se imaginaban lo que, bueno, iba a pasar.
Yo me acuerdo que en aquella época se empezaba a hablar de la telebasura.
Sí.
¿Eh? Y habían programas que ahora nos parecerían blancos,
sí, sí,
¿no?
Ya
y ahora estamos a niveles ya de alucinantes,
sí,
¿no?
Sí, aquí en Valencia empezó alguno también.
Aquí empezó todo.
Casi todo.
Aquí empezó todo. Con el tómbola y demás.
Sí.
Bueno, tenemos ya por aquí a nuestro compañero Marce Valera, que se incorpora, es experto en televisión. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Hola, Manuel. Bienvenido a la tarde.
Encantado.
Oye, tengo muchas preguntas que hacerte.
Dime, dime.
No solo de círculos.
Claro, no, no. Yo hablo de todo.
Tú hablas de todo.
He venido a hablar de mi libro y de lo que surja.
Claro. Hay que recordar a los oyentes. Círculos. Manuel Ríos. Ya a la venta.
Bueno, y lo que sí hay que decir es que estamos en la FNAC el domingo, a las 12:30 en la FNAC, una mesa redonda con más autores, Agustín Martínez y Javier Castillo también. Y estamos en la segunda edición.
Eso está dentro de Valencia Negra. Ojo, que ya va por la segunda edición.
Sí,
Círculos,
sí.
Poca broma.
Bueno, Manuel, tienes un pasado, como antes ha comentado Carles, en series de televisión.
Sí.
Médico de familia, Colegio Mayor, Menudo es mi padre. Esta era la serie del Fari.
La del Fari.
Aquellos que no lo,
sí, sí,
que no lo ubiquen.
Una experiencia. No todo el mundo puede decir que ha trabajado con el Fari.
Correcto. Ya lo decía Torrente, el Fari es Dios. Bien, atención. ¿Ha evolucionado la televisión ya por fin en España? ¿Los directivos de las cadenas de televisión se han olvidado de la mujer de Cuenca?
Sí, tú fíjate, tú piensa, cuando hicimos Médico de Familia, que en su día fue moderna, porque ahora no hay que decir que no, en su día fue moderna,
sí,
pero esta semana se ha estrenado, por ejemplo, La Casa de Papel y ha terminado Sé quién eres. Dos series totalmente distintas, ahora sí que son modernas, actuales. Entonces yo creo que
de
sí
mucho
que
nivel,
de mucho nivel de producción, muy distintas de guión. Ya no hay abuelo, ya no hay niño, ya no hay señora de Cuenca. Qué pobres señoras de Cuenca, siempre nos metíamos con ellas. Pero yo creo que sí que ha ido evolucionando. Yo estoy contento, por lo menos, con esa evolución.
Y desde tu punto de vista de directivo de sí, series de televisión y, sí, de productoras, ¿se han dado cuenta ya las cadenas de los directivos de las cadenas de televisión que la televisión se va escorando hacia el lado internet?
Pues mira, sí. Yo creo que el otro día hablaba con una directiva de una cadena de televisión y me decía que en sus estudios ven el descenso por culpa de Netflix, de HBO, de Movistar. Sí están viendo un descenso en el consumo habitual de televisión. Uh-huh. También sus propias cadenas tienen también sus páginas web y donde se emite en streaming, donde se emite en podcast de televisión, digamos. Y yo creo que sí se van dando cuenta que va cambiando. Es verdad que va cambiando lentamente,
sí,
pero es un proceso que no va a parar. Entonces es un goteo donde la gente cada vez quiere consumir de una manera más libre, sobre todo la ficción, porque los realities o el deporte o las noticias, el directo tiene mucha importancia, pero la ficción no es tan importante si lo veo hoy o si lo veo mañana, ¿no? Eso es un poco...
Por eso seguramente, pues adelantándose un poquito a lo que posiblemente sea en un futuro algo normal, pues se ha incorporado para la novela en la página web, ¿no?
Ahí está.
Viéndola venir, viéndola venir, claro, ha dicho, esta es la mía.
Web, claro, ahí te he pillado, ¿eh? Ahí has trasladado un gancho que tienen las cadenas de televisión de
sí,
poner extras de sus series
sí.
en su página web.
Es verdad, y yo veía que los DVDs tienen extras, pero claro, hay mucho fan de la novela. Yo ahora que estoy metido en este mundo que no conocía, hay auténticas...
Sí.
Hay una cosa, por ejemplo, que me ha pasado muy divertida y son unas chicas y señoras que tienen una cosa que se llama Gincana Criminal. Y entonces lo que hacen es que empiezan todos los miércoles una lectura paralela, todas a la vez, y la van tuiteando. Y es muy divertido. Leen a la vez una novela y la tuitean. Siempre, pues eso, de
se ha convertido en un producto de consumo más urgente que lo era antes. Antes leer una novela era como más relajadito.
Sí.
Y ahora quizás...
te hacen spoilers también, sí, de las novelas, ¿no?
Ahora también quizás influidos por la televisión,
sí,
¿verdad? La gente lo consume de una manera más, más intensa.
Y sí, eso también se ha conseguido con series como, por ejemplo, House of Cards,
sí,
en Netflix, a través de Netflix, que estrena toda la temporada, y al igual que un libro, que te puedes leer un capítulo,
sí,
hoy o todo el libro.
Tú decides la velocidad. Sí,
correcto.
Sí.
¿Tú te has planteado que esta novela pueda llegar o a, sí, convertirse justamente en el origen de todo este jaleo, en una serie, una peli?
Podría ser, pero leerla como novela no vaya a ser que no. O sea, todavía no hay nada, pero sí es verdad que por la trama tiene una adaptación posible. Entonces yo, cuando pase el verano, en septiembre, me empezaré a plantear un poco, porque sí que sería una... Claro, cuando escribes literatura dices aquí... cuesta lo mismo poner 20 que 200.
Claro.
Entonces, es cara.
La producción novelística, claro, es baratita.
Claro, entonces es verdad que cuando que estás siempre constreñido en televisión, sabiendo que trabajas con un presupuesto, aquí dices, bueno, aquí hay un momento, el estadio lleno, el no sé qué, las calles abarrotadas. Claro, pues entonces no es sencillo.
Me imagino a Manuel pasando las canutas en televisión trabajando y ahora esta es la mía.
Esta es la mía. Y yo creo que nos pasa un poco a los guionistas, que de repente dices, aquí no hay limitación, aquí que un helicóptero, aquí 200 helicópteros, ¿no?
Yo sí que he hecho en falta, y siempre lo digo, hago siempre la misma broma cuando hablamos de televisión, que es todo tan light, como el programa este, Supervivientes, que ese título es absurdo, porque sobreviven todos.
Bueno, ayer no sé si sabéis que hubo uno que se desmayó.
Si no murieran en cada edición dos o tres, no tendría sentido.
Pero ayer se desmayó uno.
Se desmayó uno, es real. Que lo pasan muy mal por la noche. Ellos no se esperan pasar frío y pasan mucho, pero que mucho frío en la playa. Oye, Manuel, dos extras, que no tienen nada que ver ni con tu pasado en series ni con tu libro. ¿Tú crees que vamos a ganar el Festival de Eurovisión con Manuel Navarro? Ponla de fondo.
Pues es que otra cosa no, pero qué obsesión tenemos con Eurovisión.
Últimamente nos ha entrado un poquito...
Pues mira, tengo que reconocer que Eurovisión solo me interesa el día de Eurovisión, porque además a mis hijos les divierte, y entonces el día de Eurovisión sí que lo solemos ver, pero todos los previos me superan. Así que no tengo opinión.
Hoy a las 3:15 ha sido el primer ensayo de Manel, no ha estado la prensa allí, hasta el domingo no vamos a poder acceder a ver en los ensayos de Manel. Se ha llevado 100 camisas.
Joder. ¿Cómo?
Sí, se ha llevado 100 camisas. Camisetas de estas así.
Es que Manel no lo sabe. Somos también muy fans de Manel.
Ya.
Súper fans.
Somos muy fans a través de... Porque están de moda los reencuentros y todo esto. Se sospecha que podría volver el 1-2-3. ¿Tú crees que esto tiene cabida en la televisión hoy en día?
Pues yo creo que sí. Que una cierta adaptación... ¿Ah, sí? Yo creo que sí, o sea, no podría ser exactamente igual, pero yo creo que sí puede
jugando
tener.
Un poco con la nostalgia y con la posibilidad de actualizarlo.
Sí, yo creo, yo no lo descartaría. De hecho, 1-2-3 es un programa que ha vuelto varias veces. Uh-huh. Y yo...
Bueno, y también del que han bebido muchos concursos, porque lo tenía todo. Tenía las preguntitas, de los cuales hay varios ejemplos. Sí. Tenía la subasta, también ejemplos de esas características. Sí. Y tenía la gincana esa que hacían
Yo como cadena sí me lo plantearía, por lo menos. O sea, no digo que seguro sí o no, pero... No me suena mal.
Claro, es que una de las últimas adaptaciones, revivals, podríamos decir, es el Lluvia de Estrellas, cambiándole el nombre a Tu Cara No Me Suena Todavía. Ya,
es verdad.
Es que cuando un producto tiene éxito, hay que hacer lo que se pueda, ¿no?
Claro. Sí.
Bueno, eso también lo sabe muy bien Manuel, que las series hasta que ahora se han... canallizado un poco.
Sí.
Todas se parecían demasiado, ¿no?
Sí. No, y es verdad que antes, fijaos una cosa, antes las series duraban mucho.
Sí.
O sea, Compañeros hizo 121, que también estuve yo ahí, 121. En esa época Periodistas hizo 120 y Médico de Familia 119. Siempre teníamos la broma. Ah, y sí. Bueno, y Cuéntame, o El Comisario.
Ahí te iba a preguntar yo sobre Cuéntame.
Claro, pero sin embargo... Ahora las series no hacen más de dos temporadas.
Es
lo
verdad.
Cual también está bien, porque son más intensas, pasan muchas cosas, y es verdad que la segunda temporada dice ya no se puede contar nada más.
Claro.
Y se acaban y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno,
es que depende del tipo de trama, ¿no?
Sí,
se puede estirar más o no.
O no, en Sí, Quién Eres o en Sin Identidad, la tercera temporada ya no tenía sentido. Con dos temporadas bastan.
¿Tú crees en el efecto...? Lo leí el otro día, no lo recuerdo muy bien. Es el efecto como que se desinfla, el efecto de las series en Antena 3, que siempre empiezan muy bien y luego acaban pachurras.
Pero... los directivos quieren un poco eso, o sea, no que se desinflen, sino quieren poco e intenso. O sea, yo, hablando con ellos, dicen, no, nosotros no queremos hacer generalmente más de dos temporadas. Nos basta con hacer dos temporadas potentes y que se acabe. Y no pasa nada por hacer más. Y a veces es la productora la que incluso dice, esto quiero hacer
más.
Y que a ellos, no, mejor dos potentes que tres, que la tercera ya se vaya renqueando.
También es verdad que igual incluso también a la audiencia también le interesa justamente también esa misma cadencia, ¿no?
Sí, y luego los estrenos
por la
generan interés también. Claro. Un estreno. Parece que hay que dejar hueco, porque si no...
Lo que pasa es que los fans ya se cabrean cuando quitan la serie. Oye, pues ya te las cascas entera de dos temporadas, ¿qué más quieres?
Sí, es verdad.
Habrá que hacer otras. Bueno, vamos a rematar el asunto. ¿Alguna cosa más?
Sí. En tu currículum tienes Rafael.
Sí.
Ay, sí, es verdad.
Hoy hay una efeméride con Rafael.
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿Qué ha pasado con Rafael? ¿Qué cumple Rafael?
Rafael cumple hoy 74 años.
¿En serio? ¿Es su cumpleaños?
Sí.
Pues...
Fíjate, 74.
Oye, me ha pasado, me va a matar.
Todavía estás a tiempo.
Le mando un mensaje en directo. Pues sigo teniendo mucha relación con él y a raíz de la miniserie nos hemos hecho bastante amigos porque él se quedó muy contento con la miniserie y tenemos muy buena relación, la verdad, y nada, muy bien.
Estuvo muy bien, y más, muy bien el papel interpretado por
Ribó.
Sí, por Ribó, que lo hizo francamente
muy bien. Y era difícil, ¿eh? Nosotros, de hecho, vendimos la serie Antena 3 y nos dijo, la compramos con la condición de que nos convenza el actor. Y tardamos en encontrarlo, ¿eh?
Sí,
y yo dije, ay madre que no lo hacemos.
Rafael es tan personaje,
tan
que
peculiar,
era tan complicado, sí, sí, que alguien acertara.
Que era difícil, y además verle en su lado más íntimo, ¿no? No, porque verle en el escenario todo el mundo lo puede imitar, digamos.
Correcto.
Pero su lado personal es más difícil.
Bueno, en fin, la verdad es que es una oportunidad magnífica conocer el mundo de la televisión a través de alguien que la vive tan intensamente como es Manuel Río San Martín. Y hoy estamos encantados de esta novedad que nos presenta, Círculos, segunda edición ya. Pero hay que descubrirla, adentrarse, sumergirse en sus páginas y descubrir, bueno, un lado ficticio de la televisión que seguro que a la gente le interesa. Manuel, gracias por estar hoy aquí en el programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que sea un éxito también mañana en esa...
El domingo, perdóname,
en la FNAC.
Eso es.
Y nada, hasta cuando quieras, será un placer.
Muchas gracias.
Llegamos a las 4:30, vamos a seguir adelante, que tenemos que seguir con la información.
Yo estoy aquí, aquí, para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera.
La tarde.
COPE, más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Del món de la televisió i de la novel·la, passem a la informació. Són les 4 i mitja i actualitzem amb la nostra companya Isabel Moreno.
Què tal, Carles? El aparcamiento nocturno en el carril bus quedarà prohibido definitivament a partir del 15 de mayo, després de l'acuerdo al que han llegado los tres partidos que integran el gobierno de València, Compromís, PSPB i València en Comú, per aprovar en junta una modificació de l'ordenança de mobilitat. Joan Ribó, alcalde de València, resalta que ha sido un acuerdo consensuado en el que todos los grupos han cedido después de un debate sobre las diferentes posiciones. Explica que hay varios aparcamientos, 7 con más de 2.200 plazas, que están anunciando tarifas planas para la noche a precios razonables, entre los 3 y los 7 euros, y que desde la entrada en vigor de la medida, las líneas nocturnas de la MT aumentarán su frecuencia de paso de 55 a entre 22 y 25 minutos.
El día 15 es posa en marcha, sense condicionants. El divendres, abans del dia 15, que serà el dia 12, la Junta de Govern aprovarà la declaració de la posada en marxa de la modificació de l'ordenança de mobilitat en les condicions que hem dit. Per tant, no hi ha condicionants, sinó que això es posa en marxa. Yo voy a resaltar esta idea, ¿eh?
Pero para el Partido Popular la medida se aplicará con unos días de retraso, sin que el Partido Socialista haya sido capaz de retirarla pese a sus quejas manifiestas. Tampoco han servido de nada las protestas reiteradas de las asociaciones de vecinos, sector hostelero y vecinos de Valencia y área metropolitana. Alberto Mendoza.
La decisión ya estaba tomada, como ya adelantó el Partido Popular, y se ha estado engañando todo este tiempo a vecinos y hosteleros. Es una vergüenza que Ribó se jacte de no querer reunirse con la Federación de Hostelería ni con la Federación de Ocio y Turismo. Este se supone que era el gobierno del pueblo, el de la participación, el del consenso, y es el del engaño y el de la toma de decisiones unilaterales sin contar con los valencianos.
Y desde Ciudadanos lamentan que la realidad es que no ha habido consenso y que no se ha contado con los agentes implicados. Narciso Estelles.
Es un proceso errático de principio a fin, sin consenso de los agentes directamente afectados y, como he dicho, sin alternativas sólidas. La iniciativa a llevar a la Junta de Gobierno Local es mera fachada, porque vamos a hechos consumados, y los hechos consumados es que se ponen en marcha el 15 de mayo. En todo este proceso, desde Ciudadanos vamos a estar muy vigilantes en que en esta puesta en marcha no se vuelvan a cometer errores que afecten a los valencianos.
Y te cuento también que el Consejo prevé en la modificación de la actual Ley de Ordenación de Territorio, que ha aprobado hoy, dar opción a las viviendas que se encuentran en suelo no urbanizable a que se regularicen con una serie de inversiones en conexiones de agua, luz y alcantarillado, entre otras cuestiones. María José Salvador es consejera de Vivienda.
Que en estos momentos es troben en un limbo per tot el desficaci que hem heretat de 20 anys on no s'ha actuat i s'han permès la construcció de disseminats en el nostre territori.
Y termino con datos económicos. La aerolínea valenciana Air Nostrum ha cerrado el ejercicio 2016 con un beneficio de 6,8 millones de euros, lo que supone un 40% menos que el año anterior. Atribuye ese descenso de beneficios a la apreciación del dólar frente al euro, la sobreoferta de plazas y el cambio de flota.
Gracias por esta información, Isabel Moreno. Continuemos en demanda. Anem a hablar de psicología con el nuestro amigo Nacho Coller. A ver, ¿qué es Portaway?
tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
She was a wild child on the dance floor far away. I was dragged into a spell. She came to me, an explosion of mystery. Was she real? I couldn't tell. Who cares? She made me.
Y con cada semana, pues siempre nos agrada acostarnos sin Salmachor, Aquari, Keterim, en toda Europa, y no sé en quién yo que esté en el mundo, pero estén seguro que volvé, como es l'Oceanographic. Hoy en visita Mari Carmen Fuentes, del Departamento de Comunicación de l'Oceanographic, para contarnos, bueno, para recordarnos toda la actividad que siempre ya al voltant de este magnífico lloc que todo el mundo tiene que visitar. Bueno, pues de manera asidua, porque ya molt que descubrir. Mari Carmen, ¿qué tal?
Bienvenida. Muy bien, Carles.
Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito, porque sabemos que es que últimamente por ahí no paráis de novedades, la medusa para aquí, no sé cuántos, visitas ilustres. Estáis que lo tiráis, ¿eh?
Estamos a tope, porque la verdad es que la oferta de este año es muy novedosa. Y se refleja también en el número de visitantes que estamos teniendo, que está siendo un exitazo.
Récord, ¿no? Tengo entendido que récord absoluto.
Esta Semana Santa ha sido récord.
Muy bien, enhorabuena. Quiere decir que se hace un buen trabajo y que lo que ofrecéis, pues la gente le interesa, claro que sí. Bueno, cuéntanos, porque tenemos por aquí el segundo Festival Internacional de Imagen Submarina, que es uno de los atractivos de estas próximas fechas.
Pues lo vamos a tener del 26 al 28 de mayo. Uh-huh. Y dentro de este festival van a haber numerosas actividades como exposiciones fotográficas, estrenos mundiales de cine subacuático, uh-huh. Conferencias y talleres. Y dentro de las conferencias viene un personaje al que todos le tenemos mucho cariño, que es el hijo de Jacques Cousteau.
Jacques Cousteau, bueno, un científico ilustre, efectivamente, que nos enseñó tantas cosas, ¿verdad?, a través de la televisión durante tantos años de investigación, y que ahora sigue su camino su propio hijo, ¿no?
Así es, de hecho, se considera casi que el primer divulgador científico del mundo marino, porque Jacques Cousteau fue el inventor de la escafandra sin cable. A día de hoy podemos bucear gracias a Jacques Cousteau.
Menudo crack, ¿eh? Fíjate todo con el, ¿cómo se llama aquel barco que te llevaba tan...
El Calypso.
El Calypso, tan singular, es verdad. Bueno, pues cuéntanos un poquito, porque se celebran, tengo entendido, el 20 aniversario de su muerte, ¿no?
Exacto, hace uh-huh. 20 años que falleció Jacques Cousteau.
¿Sí?
Y su hijo viene, bueno, pues a rendirle un homenaje y a seguir desvelándonos esos secretos del fondo marino y a contarnos un poco la labor que hace con la organización que tiene con el nombre de su padre, uh-huh. que es para proteger los fondos marinos y sí. sobre todo para enseñar a los buzos de recreo qué cosas no se deben de hacer en el fondo del mar.
Claro, muy importante poder disfrutar del mar. Eso es maravilloso y está para eso, ¿no? Para que lo disfrutemos, pero también para que lo cuidemos, ¿no? Y también la gente que hace, pues eso, submarinismo, bueno, lúdico,
sí,
¿no?
Recreativo.
Recreativo, pues ha de colaborar. ¿No?
Eso
es un poco la clave, ¿no?
Estamos entrando a la casa de animales
y
de plantas y no hay que molestarles. Entonces, bueno, hay mucha gente que es muy poco respetuosa y les gusta llevarse algún souvenir y eso pues al final no...
A veces por ignorancia, ¿no? Muchas veces piensan que no pasa nada y sí que pasa.
Casi siempre es por ignorancia. A lo mejor se apoyan en un coral y no saben que lo están dañando o, bueno, creen que no pasa nada por coger algo del mar y luego la repercusión a nivel global sí que puede ser muy grave.
Oye, pues qué suerte, ¿no?, que pueda venir Pierre Cousteau, ¿no?, a contarnos tantas cosas interesantes, porque si el padre sabía y si lo supo transmitir a su hijo, este tampoco es manco, ¿no?
Ahí estamos, sí.
Muy bien, la verdad es que está muy bien que el Oceanographic nos traiga pues ese tipo de figuras. ¿Se sabe ya cuándo vendrá más o menos?
El 26.
Ah, muy bien.
El viernes justo 26.
En el arranque justamente, ¿sí?
Sí, cuando tiene la conferencia.
Muy bien, una fecha para marcar en el calendario, 26 de mayo, Oceanographic, en este Festival Internacional de Imagen Submarina, la visita de Pierre Cousteau, el hijo del ilustre Jacques Cousteau. Bueno, y también tenemos más actividades. Sabemos que estamos aprendiendo mucho a través de la Oceanographic de las medusas, que hay de todos los tipos, no sé cuántas especies que tenemos a nuestro alrededor,
hay
formas, 200, tamaños, colores.
Hay 200 especies distintas descritas. Uh-huh. En el Oceanographic ahora mismo tenemos 18 distintas en exhibición, en 16 tanques.
Sí.
Y viene una de las concursantes de MasterChef Junior, María sí. Querol, de MasterChef Junior 3, a enseñarnos a cocinar medusas.
Caray. Yo es que flipo con esto. Si vas a un barcito y te pones una de medusa, por favor.
Pues como una de sepia.
Cualquier día, ¿no? Cualquier día se incorpora al menú. Bueno, es una novedad muy importante, ¿no? Porque mucha gente, seguro, ignora que las medusas, no las que se encuentra uno en la playa cuando estamos...
Las de aquí aún no. No. Todo eso tiene que pasar a un control sanitario, claro, de la Unión Europea.
Hay un tipo específico que se puede comer,
pero
¿no?
Hay unas de la zona de China y Japón que sí que están autorizadas para comer. Y bueno, nos va a enseñar María, nos va a quitar estas ideas de
estos
la medusa
¿no?
se come. Es un poco el paladar mental,
claro,
que llaman
claro,
a esto,
claro,
¿no?
Claro,
que es
claro.
Lo de, no, yo esto no lo pruebo, que no me gusta. Pues el lema de esta niña, porque tiene 12, 13 años, es muy jovencita, es no se dice no me gusta hasta que no se prueba.
Cierto. Esa frase la decimos muchos papás.
Exacto.
Y es una verdad como un templo, es verdad. ¿Eh? Hay que aprender a comer todo, por lo menos a probarlo, luego ya decides, ¿no?
Además que va a ser un plato que tiene mucha proteína y mucha agua.
O sea que encima es saludable, ¿no?
Operación bikini.
Encima es saludable y según tengo entendido, con un intenso sabor a mar.
Eso es.
¿Tú ya la has probado aún todavía? ¿Te vas a atrever?
Yo no la he probado porque la que nos hicieron de prueba estaba un poquito cruda y ahora no puedo comer cosas crudas, pero mis compañeros han probado y está muy buena.
Muy bien, bueno, pues sabremos cómo se puede cocinar. La medusa, el plancton, las huevas. Bueno, las huevas ya están incorporadas al menú desde hace muchísimos años, eso lo conocemos. Y bueno, pues ese tipo de platos con ingredientes marinos.
El plato va a tener todo eso y probablemente también algas y algo de flores.
Caray. Y esto
primavera.
La gente lo va a ver cocinar y lo va a poder también probar.
Sí.
Qué interesante.
Y esto será el día 28, que es el domingo, el 28 de mayo.
Muy bien.
Dentro de la parte destinada a las familias y a los pitufos, que va a ser el Fish Kids.
Ah, muy
entonces
bien.
Entonces estará María Querol dando la masterclass de cocina.
Sí.
Y además haremos unos talleres de reciclaje con botellas de plástico para transformarlas en tesoros. Que van a ser medusas.
Muy bien. Que demasiado plástico en nuestros mares. Y hay que concienciar a los más pequeños, que son los que nos van a salvar de este desaguisado.
Sí.
A que el plástico, pues en fin, cuanto menos, mejor, ¿verdad? Bueno, ya para ir rematando, Mari Carmen, cuéntanos el concurso fotográfico que también tenéis ahí en marcha. Que es un concurso para, bueno, que se puede participar. Se ha recibido ya una buena cifra de participantes, pero sigue abierto.
Sigue abierto hasta el día 10 de mayo. Y bueno, no hace falta ser profesional para participar. Cualquiera con una cámara
de móvil
acuática o de móvil con una carcasita de esas,
¿sí?,
que te venden ahora,
¿sí?,
puedes hacer cualquier foto acuática.
Uh-huh.
Y lo que queremos es captar un poco el mensaje de protección marina.
Muy bien.
Entonces, bueno, con un poquito de mimo y paciencia, seguro que a nuestros oyentes se les activa el chip y les sale alguna foto buena.
Oye, ya habéis recibido un montón de fotografías más que interesantes, ¿verdad?
La verdad es que el nivel está muy, muy,
muy alto,
elevado,
¿no?
Sí.
Qué chulo.
Y tenemos de casi todos los países, bueno, de los continentes, tenemos desde Brasil, Nueva Zelanda, de Europa, de Canadá.
Qué guay,
la verdad es que se puede decir que vamos a dar la vuelta al mundo de los mares.
Ajá.
A través de los ojos de estos artistas de la fotografía.
Y da igual lo que fotografías, da igual si es un animal, si es un paisaje, un vegetal, lo que se te ocurra, vale, ¿no? Mientras sea bonita la foto, ¿no?
Exacto, o no tiene por qué ser bonita, a lo mejor es una lata en el fondo del mar. Ay, y es una foto denuncia.
Y el mensaje es lo importante.
Eso
el
es.
Mensaje es lo bonito.
El mensaje es lo que importa.
Efectivamente. Pues muy interesante este concurso de fotografía y todo el resto de actividades que preparáis para los amigos de El Oceanographic entre el 26 y el 28 de mayo. Vamos a insistir mucho en este festival hasta que se celebre y luego nos tendrás que contar cómo ha ido. Porque la ocasión lo merece. Y en cualquier caso, siempre invitamos a la gente a que se acerque hasta el Oceanographic, porque tanto que ofreceré, tanto para ver, que no te lo acabas en tres días como estos del festival. Muchas gracias, como siempre, Mari Carmen.
A ti, Carles.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Not the single type, so maybe that's the perfect.
Bé, doncs després de passejar-nos per l'Oceanogràfic, anem a passejar-nos pels caps, pel cap de la gent, pel nostre cap. Anem a parlar de psicologia amb el nostre amic Nacho Coller. Què tal, Nacho, com estàs?
Pues de divendres, cansadet.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Pues ves cansadet, que és lo normal, perquè estàs tot el drama treballant, però així hi ha reviscoles, eh? Sí, així sí, hi ha un ambient, això és meravellós. La COPE, així ve la d'esperar, és un ambientazo.
A tope con la COPE.
Claro. Bueno, avui anem a parlar, Nacho, de, bueno, algo tan bàsic i tan, també tan global com són els pensaments, no? Pensamientos. Bueno, supongo que esto es algo que hacemos las personas de manera inconsciente, permanentemente y todo el tiempo, ¿no?
Sí, todo santo día. De inconsciente, inconsciente, ¿no?
Claro, es que la cabeza no para, dicen.
No para. Tenemos ahí una fábrica de pensamientos, hay una especie de radio que estaría a las 24 horas del día emitiendo noticias. Un 75% de ellas son noticias un tanto negativas, neutras, asociadas a la preocupación.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, ¿tres cuartas partes de nuestros pensamientos son malos?
Un poquillo morrayas, sí.
Bueno, malos e intrascendentes, me imagino.
Intrascendentes, pero también útiles, porque el hecho de pensar en problemas que tenemos que hacer o en cosas no resueltas no dejan de ser útiles porque, claro, nos están previendo una situación de riesgo, ¿no? Pero no dejan de ser pensamientos poco divertidos, ¿no?
Ya.
O intrascendentes. Y luego hay otro porcentaje que sí que ya son pensamientos que nos ocupan, donde nos estamos metiendo al 100% con cosas que son razonablemente importantes, ¿no?
Claro, claro. Me imagino efectivamente que un porcentaje de esos pensamientos son, bueno, pues cosas así banales, digamos, y otras que son las que de verdad nos importan. Bueno, vamos a hacer un poco de análisis. ¿Hacemos caso de nuestros pensamientos? ¿Tenemos que hacerle caso a nuestra cabeza o dejarla ir?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que pensar está sobrevalorado.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo creo que hacemos excesivo caso a las cosas que pensamos. Yo siempre digo que los pensamientos que nos invitan a la acción, a cambiar, son aquellos pensamientos que nos tenemos que, al menos, tenerlos en cuenta.
Vale.
Pero aquellos pensamientos que simplemente es un pensamiento, una idea, hay que tomarlo con cierta distancia, ¿vale? Imaginémonos, Carlos, que nos quedamos tú y yo aquí encerrados en esta habitación, en este estudio.
Sí.
¿Qué haríamos? Y nos tenemos que ir, ¿eh? Bueno, no vamos a quedar aquí toda la noche.
Pues no lo sé, imaginar cómo salir de aquí, ¿no?
Exacto. Llamaríamos a los bomberos o...
A la policía, a un amigo, ¿quién puede tener llaves? ¿Quién puede sacar de aquí? Lo que sea, mil cosas.
O con imperdible, yo MacGyver, te hago una ganzúa.
o por la ventana, ya veré.
Y salimos.
Algo inventaríamos.
Exacto, pensaríamos cómo salir de aquí. Es decir, el razonamiento y el pensamiento aquí es útil. Pero fíjate, el mundo externo funciona de esta manera. Vamos a pensar para conseguir cambiar las cosas. Pero en el mundo interno, una persona que está metida en la habitación, o en el sofá, o en el cuarto de... en el comedor, triste, solo, por un problema, una dificultad, la que sea.
X, sí.
Y empieza a darle vueltas de, fíjate yo lo que he hecho y por qué hice esto, por qué yo no debería, qué podría hacer yo para esto, cambiarlo, porque claro, cuando la otra vez, esto no es útil, no sirve. Las personas no cambiamos en base a esta morralla psicológica.
Claro. O sea, todo lo que no sea que te invite a la acción no sirve para nada.
No sirve para nada, para pasarlo mal.
Lo que sí me ha llamado comerse el tarro.
Exacto. O las masturbaciones mentales, ¿no? Es darle vueltas y vueltas y vueltas y poco sirve, no ayudan en nada.
No aportan nada, ¿no?
No, pero es inherente, todos lo hacemos, ¿eh? Lo que hace falta es tomarnos menos en serio los pensamientos.
Eso es cierto. A veces nos comemos la cabeza de una manera tan absurda y no conseguimos cambiar nada más que ser de mala gaita, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me gusta poner como ejemplo, yo a veces voy por la calle y tengo esta tendencia. Me encuentro algún calvo y siempre pienso en darle con la mano en la calva. Te aseguro que jamás lo he hecho.
Ya, pero es un pensamiento absurdo que te viene por la cabeza.
Sí,
bueno, al menos es divertido.
Divertido, divertido.
Por lo menos para ti.
Sí, para mí,
porque
el calvo...
Porque nunca lo haces, claro.
Nunca
si lo hicieras, seguro sería... No sé si sería para ti divertido. No creo porque alguna galleta te llevaría.
Seguro, seguro. Claro, pero tú imagínate que yo me creyera ese pensamiento. Oye, Nacho, ¿tú serías capaz? ¿Y por qué estás pensando esto? ¿Serás capaz de pegar a un calvo? No.
Claro.
Es algo divertido, me río.
Una tontería, claro.
Claro, lo que hago es que me distancio de estos pensamientos, ¿no? Pero con los pensamientos que nos generan malestar, que son muchos a lo largo del día y que casi siempre son los mismos, hay que intentar tomar el mismo... método.
Y, sí, sí.
Alejarnos.
Y cuando de verdad un pensamiento no te quitas de la cabeza porque te preocupa algo gordo, a veces tenemos una cosa y dices, ostras, no puedo dejar de pensar en esto que me está atormentando. ¿Hay alguna manera de decir, que me quiero quitar esto de la cabeza?
Claro, pues mira, esta sería una manera de hacer lo contrario de lo que me acabas de decir. Yo me quiero quitar esto de la cabeza. Porque bastante que digamos, yo me quiero quitar de pensar, yo me quiero dejar de pensar en esto...
Para que estés pensando.
Estés pensando. Había... Claro. Beckner hizo un estudio interesante que venía de Dostoyevsky, que decía, no pienses en osos polares, no pienses en osos polares. Tú no pienses en osos polares. ¿Qué es lo que pasa?
Que pienses en osos polares.
Claro, cada vez con más fuerza. Yo no debo de pensar en esto, va a aumentar la tendencia a pensar. Entonces, yo no quiero pensar en esto, no. Vamos a darle la vuelta. ¿Es normal que lo piense? Claro, si es algo que me preocupa.
Claro.
¿Es normal que yo esté infeliz? Claro que es normal que esté infeliz. ¿Es normal que aparezca el sufrimiento, Carlos, en la vida?
Si tienes, por ejemplo, a un familiar o un amigo cercano enfermo, no vas a pensar en él. Pues claro que piensas.
Claro. Claro. Lo que pasa es que entre los adultos siempre funcionamos de la misma manera. Tú lo que tendrías que hacer es olvidarte de ella o olvidarte de él.
Sí, o lo que sea. Sí,
o no pienses tanto. Bueno, ¿y esto cómo se hace?
Es verdad que es absurdo, ¿no? Otra cosa es que ocupes tu tiempo en otros pensamientos que puedan sustituir, ¿no?
Exacto, exacto. Por ejemplo, hay varias opciones. Distraerte es una opción. Lo que pasa es que solo la distracción, el pensamiento va a volver. Es decir, hay que partir a la base que cuando no estamos bien y estamos pasando por un proceso negativo, los pensamientos inherentes o los pensamientos asociados al conflicto nos van a venir. Y esto lo tenemos que aceptar, ¿no? Fase 1 es, yo acepto que tengo estos pensamientos, cualquiera, el que sea. Fase 2 es que intentar tomar cierta distancia, el no creérmelos a cierto al 100%, no razonar, no darle vueltas y discutir con ellos, porque cuanto más discuta y cuanto más razone, se van a hacer más fuertes.
Claro, esto hay un ejemplo muy, muy claro. Cuando un futbolista o un actor pierde un familiar querido y ese mismo día decide hacer la función o jugar el partido. Uh-huh. Y fíjate, ha tenido el valor de jugar el partido cuando su familia acaba de morir. Claro, porque mientras está jugando el partido, es tanta la intensidad que requiere ese partido o esa obra de teatro que consigue pues evadirse de ese problema. Luego ya seguirá llorándole a este familiar, ¿no?
Claro, porque no es Superman. Claro. Supermanes no existen.
Efectivamente.
Cristiano Ronaldo decía el otro día que yo soy de este planeta. Y yo le dije, gracias.
Por recordármelo,
porque
¿no?
tenía mis dudas.
Seguro. Bueno, va, que se nos va el tiempo volando. Nos queda nada más que 5 minutitos. Hay un montón de cosas que podemos destacar sobre los pensamientos que podríamos analizar a continuación. A ver.
Mira, una de las cosas que se utilizan, que es un clásico,
¿sí?
y que utilizan muchos papis.
Ah, sí, sí, sí. sí.
Educadores, sí. psicólogos, que seguimos utilizando, que seguimos recomendando, aunque no es muy útil, el rincón de pensar.
Para los nanos.
Para los niños.
Pero esto no se hace, fatal, al rincón de pensar. Y el niño absurdamente se va al rincón.
Además que normalmente es un sitio lúgubre, apartado, sin cromos, sin pósters, ¿eh?
Se va al rincón y se queda ahí como diciendo, ¿y esto para qué sirve?
Sí, claro, tú imagínate, ale, ponte a pensar, castigado. Entonces, y además es a minuto por año. Un niño con 5 años tiene que estar 5 minutos.
Sí.
7 años, 7 minutos. Imagínate, 45 años.
El rincón de pensar, estás diciéndome que es una... bobada, ¿no?
No es muy útil, porque el niño se va a sentar y ¿en qué va a pensar? Yo recuerdo que cuando me ponían el rincón de pensar...
A mí mi madre nunca me mandó al rincón de pensar. Me pegaba una galleta ya. Y se me quitaba la tontería rápido.
Yo iba al rincón de pensar y la zapatilla voladora, ¿eh? Y así acabé, estudiando psicología, ¿no?
Exactamente. Yo a mi madre, mira, esa mañana es el Día de la Madre, pues oye, no, la quiero más que nada. Y la galleta que me ha dado, pues estaba muy bien nada, las cosas como son, porque yo era un trasto. Y no me hacía falta pensar en ningún rincón.
Pero el rincón de pensar no es muy útil, no es una estrategia muy útil, aunque la utilicen en los libros o que la hayamos recomendado muchas veces, no es lo más eficaz. Pensar está sobrevalorado.
Muy bien. ¿Eh? Bueno, ya para rematar, me interesa mucho que me cuentes dentro de los pensamientos, trucos breves para no caer en la tentación, que también es un tipo de pensamiento.
Sí, por ejemplo, cuando uno tiene, por ejemplo, yo quiero dejar de mirar el WhatsApp porque tengo una adicción al WhatsApp, que estoy todo el día mirando, o el correo electrónico, o el cigarrillo, o el alcohol, ¿vale?
Sí, sí.
Es normal que nos vengan pensamientos de, venga, va, toma, venga, solo un trocito, venga, solo un poquito, venga, solo un poquito de chocolate, ¿verdad?
Sí, ese tipo de cosas.
Y el deseo nos va a venir. Entonces, 4 pasos. Primero, es advertir que estás pensando en la tentación o sintiendo ese deseo. Darte cuenta, ¿vale? Segundo paso, es acepto el pensamiento, como decíamos antes, yo acepto el pensamiento o sentimiento sin intentar evadirme o argumentar contra él. Nada de buscar pros, contras, razonar. Yo
correcto.
Lo acepto, ¿vale? Forma parte de mí, advierto y lo acepto. Tercero, tomo cierta distancia de la situación viendo que no siempre podemos controlar los pensamientos y los sentimientos. Esto es decir, ¿se puede controlar? No, se pueden controlar. hay, en fin, mucho vendedor de humo que nos dice, los pensamientos tú los puedes controlar. Muchas gracias, pero no es verdad, ¿eh? Y último paso es recordar tus objetivos. En ese momento recordar qué es lo que yo quiero, ¿vale? Recordando el no perder el norte, cuáles son tus metas, ¿vale?
Claro.
Y aceptando que tiene un coste, que de vez en cuando estos impulsos y estos pensamientos te van a venir, sobre todo cuando estés un poco flojo y un poco vulnerable, ¿eh?
Claro, ahora entiendo muy bien, ¿no? Yo dejé de fumar hace ya muchísimos años y algo tenía que ver todo esto que estás ahora contando de tener conciencia de que ese consumo no te favorece y cuando me venían ganas, pues, en fin, parte de la terapia iba un poco por ahí. Ya, nunca lo había pensado hasta que era que me lo acabas de analizar tú.
Es darte cuenta, la encajo, lo acepto y, bueno, y sigo funcionando, ¿no? Y no peleo contra ello, porque cuanto más peleo y más razono, peor.
Muy bien. Bueno, pues nada, Nacho, como siempre es un placer tenerte por aquí. Te tendré estos días en mis pensamientos hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene que vendrás con otro temita, ¿no?
Sí, haremos. Unas claves, 5 claves,
¿sí?,
para mejorar el bienestar.
Vamos, está muy bien. Vamos, va a quedar una sección de lo más relajada, animada, ¿no?
Sí.
Y positiva.
Y positiva, y positiva.
Gracias, Nacho Coller, como siempre. Hasta el viernes que viene, un placer.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues con este tipo de pensamientos y estas claves que nos das cada semana Nacho Coller en torno a la psicología cercana, de andar por casa para todos los públicos. Llegamos a las 5 de la tarde y aún nos queda por delante una horita y media de programa. Yo que tú no me la perdería, porque vamos a hablar de cosas tan interesantes como es la sección de Turiscope, un poco de literatura y de cine, y de humor, y de tantas cosas, en fin.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.